Geos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia. Porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les saluda Eleonora Badilla Sachs y estamos en este programa Lenguajeos de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFET y la Vicerrectoría de Docencia, que se dirige específicamente a nuestros colegas docentes universitarios que debemos reaprender nuestra tarea en el siglo XXI. El día de hoy dedicaremos nuestro espacio al aprendizaje musical en Costa Rica. Lo pondremos bajo la lupa de una etnografía institucional, sobre todo para saber si algo ha cambiado en lo que es la enseñanza de la música desde la época de la colonia en nuestro país hasta el día de hoy. Y para saberlo vamos a conversar con el doctor Guillermo Rosabal Coto. Guillermo es bachiller en música en ejecución del fagot por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en educación musical por la Universidad de Brandon en Canadá y hace poquitos días terminó su doctorado, defendió su tesis en música con énfasis en educación musical en el Instituto Sibelius de la Universidad de las Artes en Helsinki, Finlandia. Sus investigaciones más recientes vienen de la mano de lo sociológico y abordan la socialización en ámbitos de aprendizaje, tanto formal, como en las aulas, como en la universidad, en las clases de música, como lo no formal e informal, desde las perspectivas de género y el pensamiento postcolonial y decolonial. En ese sentido, él considera su investigación como desobediencia epistémica. Miren qué interesante que estamos, vamos a hablar de música, vamos a hablar de música y aprendizaje musical. No solo música, sino cómo se aprende la música en los contextos formales, pero también le interesa a Guillermo la perspectiva de género y sobre todo el pensamiento colonial, postcolonial y decolonial. Y lo que a mí me llama mucho la atención es esto que él dice de desobediencia epistémica. Rosabal ha publicado en revistas arbitradas internacionales en Canadá y en Finlandia. Son varias las publicaciones que él tiene. Creo que publica fundamentalmente en revistas internacionales. Se ha desempeñado como consultor y capacitador en educación artística y musical para el Ministerio de Educación Pública, para el Ministerio de Cultura y Juventud, para la UNICEF, para la UNESCO y el PNUD. Sus trabajos incluyen el diseño de los programas de educación musical para primaria y secundaria que actualmente se desarrollan en Costa Rica. También ha hecho una propuesta muy interesante para el aprendizaje musical de quienes van a ser profesores de música en la Universidad de Costa Rica, propuesta que me parece que todavía está en esa etapa de propuesta. Esperemos que pronto pase a ser ya una realidad. Algunas preguntas que tengo para Guillermo son: ¿mantenemos una idea de la colonia en cuanto a la enseñanza de la música en Costa Rica aún ahora en el siglo XXI? Y de ser así, me imagino que lo que querríamos es cambiarlos. ¿Cómo enfrentamos y cambiamos esa mirada? Ya venimos a esta interesantísima conversación con el doctor Guillermo Rosabal Cotto.
Todos tenemos una historia que contar sobre nuestros profes. Usted, cuéntenos la suya. Aquí en Lenguajeos, escuche Mi Profe Preferido.
Bueno, mi nombre es Gustavo Camacho, soy estudiante de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Curso mi quinto año en la licenciatura. Mi profesor, bueno, el que me ha transmitido más, es un profesor que tuve en primer año, se llama Neldis Ramírez, en la sede de Guanacaste. ¿Por qué ella? Bueno, ella impartió el curso de lo que fue comunicación y lenguaje en lo que fue las generales, Humanidades 1 y 2. Ella para mí me ha impactado de una forma tan positiva como que hizo que amara la literatura, puso una perspectiva diferente sobre el mundo que yo realmente no conocía. Además que es una persona súper emprendedora y con un carácter muy, muy fuerte que me ha transmitido muchísimo y que hoy en día todavía la admiro por ese motivo.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Bueno, estamos aquí en Lenguajeos y como les decía, tenemos por delante una conversación muy interesante con el doctor Guillermo Rosabal Cotto, quien es fagotista, pero además especialista en educación musical. Buenos días, Guillermo. Muchas gracias por venir a lenguajear aquí con nosotros.
Buenos días, Eleonora. Gracias por la invitación y buenos días a la tele, a la audiencia.
Guillermo. Usted realizó una etnografía institucional como su tesis de doctorado en Finlandia del aprendizaje de la música con 9 jóvenes educadores. Mi primera pregunta es, ¿de dónde nace esa investigación, por una parte? Y luego, ¿qué es una etnografía institucional? Esas dos preguntas creo que es importante.
A lo largo de 16 años, como docente universitario, entrevisté y realicé grupos focales con muchos jóvenes que estudiaban para hacer una carrera como intérpretes y docentes en música. Estas personas a menudo experimentaban serios y duraderos conflictos entre lo que sociológicamente llamamos el mundo local y los conceptos y prácticas institucionales que en la socialización, en la educación formal, regulaban su aprendizaje musical. Es decir, el mundo comprendido por sensaciones, emociones, pensamientos, historias y autoimagen, forjado durante muchos años de experiencias de socialización informal, en maneras muy únicas y personales, parecía prácticamente irrelevante para los fines y estándares que inspiraban la educación musical institucional y para las personas que organizaban dicha educación y ejercían como docentes y autoridades. Me refiero específicamente a la educación musical institucional, preuniversitaria y universitaria, orientada a perpetuar la tradición de la música de arte occidental, que conocemos también como música clásica o culta. Poco a poco me di cuenta que estas experiencias eran muy similares a las que habían marcado conflictos en mi propia formación como músico ejecutante de música de arte. En mi caso particular, tuve que ignorar mi bagaje de música popular y la manera en que vivenciaba la música con mi cuerpo adolescente y de joven adulto, para poder calzar dentro del perfil de músico ejecutante que el conservatorio y la universidad aprobaban. La inquietud que me causó darme cuenta de la recurrencia de estas experiencias en mis estudiantes me guió al abordaje de esta problemática en mi reciente tesis doctoral titulada Aprendizaje musical en Costa Rica, una etnografía institucional poscolonial, que realicé en la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes de Helsinki.
Déjame ver si entiendo, Guillermo, lo que ves en tus estudiantes es como una separación entre sus propios sentimientos, entre lo que han aprendido de la música popular, de lo que piensan y de lo que sienten, con lo que les obliga la academia a hacer en el aprendizaje de la música formal.
Exactamente, y el término que utilizo es dislocación.
Dislocación. Y eso te hizo ver que eso mismo te había pasado a vos.
Exactamente.
Y ahí nace una preocupación.
Exactamente, por eso con esta investigación yo cierro un ciclo de más o menos 25 años
de tu preguntas. De tu propia vida, de tu propia reflexión interna y de lo que ves en tus estudiantes.
Exactamente, y sigo viendo hoy en día.
Y seguís viendo hoy en día. Bueno, y entonces contanos qué es una etnografía institucional.
Bueno, la etnografía institucional es dos cosas. Primero, una teorización de la organización social en órdenes institucionales en las sociedades capitalistas. Y segundo, un método de descubrimiento de relaciones micro y macro que gobiernan dicha organización social. Como metodología, la etnografía institucional pretende develar cómo las personas, mediante palabras, pensamientos, gestos y acciones en la socialización, articulamos discursos que han sido producidos previamente por las instituciones con propósitos que casi siempre no tienen que ver nada con el mundo local de las personas. La creadora de la etnografía institucional, la socióloga feminista canadiense Dorothy E. Smith, llamó a la etnografía institucional una sociología para la gente.
Eso lo hacemos de manera inconsciente, esa reproducción de modelos que nos heredan y que...
Usualmente sí, y según el análisis que realizo en mi investigación, es inconsciente tanto para las personas que asumimos la colonización como para las personas que asumimos el rol de colonizadores. Y probablemente en el caso de estos segundos agentes sociales hay muy buenas intenciones detrás.
Bueno, ahora estás usando otra palabra, que es la colonización, y que somos colonizados y colonizadores, y lo estás usando en el en un entorno académico. Entonces, cuando hacemos, lo que me quieres decir es que cuando hacemos esa repetimos, ¿verdad? E inconscientemente esos modelos, los que lo hacemos desde como profesores somos colonizadores, y los colonizados son los que lo aprenden de manera inconsciente también.
En términos muy generales sí, pero también en la investigación, y como vos lo habías mencionado indirectamente al principio, yo me aboco a estudiar los contextos informales de aprendizaje musical. Entonces, no solamente docentes y autoridades que tienen que ver con la educación participamos en el papel de colonizadores, sino que también padres y madres y hasta los pares y otras personas que acompañan a los aprendices musicales en sus experiencias informales también fungimos como colonizadores. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza el término colonizador. Yo prefiero hablar de que nosotros participamos de un proceso de recolonización interna. Y este proceso de recolonización interna yo lo pongo más o menos en el periodo post-independencia, o sea, cuando Costa Rica ya se perfila como una joven nación que aspira a ser una república con el modelo occidental europeo. Las élites locales emprenden una europeización cultural y una recolonización de los locales, los nuevos y futuros ciudadanos costarricenses, por medio de esta europeización cultural y por medio de la educación. Y en este contexto, la educación musical formal tuvo un papel fundamental.
Qué interesante. En ese sentido, quisiera referirme ahora a cómo conceptualizas vos toda esta y tu investigación con un término muy, muy atractivo, y es desobediencia epistémica. ¿Qué es eso?
Bueno, basándome en el concepto desobediencia epistémica, siguiendo principalmente a Franz Fanon, desobedecer epistémicamente es desaprender las sensaciones, pensamientos, conductas y autoimagen que un aprendiz, en este caso un aprendiz musical, desarrolla como consecuencia de ser objeto de colonización de su cuerpo y su subjetividad. En su obra, titulada Máscara Negra, Piel Blanca, Franz Fanon enfatiza que solo cuando el cuerpo negro se palpa y siente a sí mismo en toda su dimensión, como negro, será capaz de arrojar la máscara blanca que ha adoptado en el proceso de colonización. El concepto de desobediencia epistémica lo utilizo en mi estudio para explicar teóricamente momentos y maneras en que las personas aprendices musicales participantes en la investigación se han separado física y psicológicamente de la alienación producida por la colonización de sus cuerpos y sus subjetividades en el aprendizaje musical. Cuando un aprendiz musical entra en contacto consigo mismo, consigo misma, y siente sus capacidades a plenitud, puede ser capaz de desaprender lo que le enseñaron sobre sí mismo o sí misma como aprendiz musical, que le construía como sujeto subalterno inferior, y decide conocerse a sí mismo fuera de estos parámetros y gestionar su cuerpo, sus recursos materiales y simbólicos y aprendizaje fuera de este esquema, y decide actuar abrazando la liberación de la opresión colonial. En este sentido, hablaríamos de desobediencia epistémica.
Bueno, entonces para liberarnos de esta colonización e incluso quienes a veces somos colonizadores inconscientes, para liberarnos de la colonización en todas las dimensiones, debemos ser desobedientes epistémicamente.
Esa sería la idea.
Esa es la idea. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conversando con el doctor Guillermo Rosabal Coto.
Recomendación web. A un clic de distancia, así está el conocimiento. Aprenda con nosotros sobre opiniones tecnológicas que existen para fortalecer su docencia.
Si descargar videos de YouTube es una tarea complicada, descargar únicamente su audio es aún más complejo. Es por esto que en la recomendación web de hoy le presentamos Listen to YouTube, una aplicación con la que podrá descargar el audio de los videos de una forma sencilla. Usted podrá descargar entrevistas y canciones desde YouTube en cuestión de segundos, sin necesidad de descargar ningún programa. Solo deberá ingresar a listentoyoutube.com y colocar en su buscador el enlace del video del que desea descargar el audio. Al presionar Go, la plataforma carga el video. Una vez subido, le brinda un enlace en donde podrá descargar el audio en MP3, formato de uso común. Existen otras herramientas en línea que realizan su misma función. Por ejemplo, clipconverter.cc, que brinda otros formatos de salida del audio, además del MP3. Aproveche en sus lecciones los recursos sonoros que abundan en Internet, impulse el aprendizaje sensorial y brinde una experiencia distinta en su aula. Siga el consejo de Listen to YouTube y no se limite solo a ver, escuche y promueva que los demás lo hagan.
Les habla Eleonora Badilla Sax. Son las 8 y 21 de la mañana. Estamos en Lenguajeos conversando con el doctor Guillermo Rosabal Coto sobre su investigación en cuanto al aprendizaje de la música en Costa Rica. En el bloque anterior nos decía cómo de manera inconsciente quienes queremos enseñar, ya sea en la casa o en el centro comunal o en una institución, tal vez de manera inconsciente, lo que hacemos es colonizar a las personas con modelos que hemos heredado, y dice Guillermo que desde la colonia. En ese contexto, Guillermo, un niño o una adolescente que se acerca a la música en Costa Rica, sea formal o informal, ¿con qué se encuentra?
Primeramente, este aprendiz musical se encuentra con que los poseedores del conocimiento musical oficial, usualmente configurado desde la tradición de la música de arte o música clásica, aquí están docentes, autoridades, personal administrativo, los mismos padres, madres, algunos pares en el contexto informal. Estas personas no necesariamente son conscientes de que los educandos ya tienen una vida musical previa y una vida actual fuera de la educación formal. Prácticamente todas las personas en Occidente, sin distinción de su estatus socioeconómico, tiene una relación con aquello que llamamos música, y ya sea la cantamos, la improvisamos, la componemos, la intercambiamos, la descargamos y la reproducimos. Eso constituye una vida musical. Pues bueno, las instituciones no parten de que las personas tienen esta vida musical previa. En segundo lugar, un niño o niña se encuentra con una visión de que la música legítima es la música de arte, heredada de la tradición europea. En tercer lugar, se encuentra con que las formas de enseñar y aprender son mediadas mayormente por la notación escrita y la teoría musical, y de que la organización del trabajo en torno a esta música de arte está centrada en modelos también heredados de la tradición que acabo de mencionar, modelos como por ejemplo las orquestas. Ahora la moda es hacer orquestas. En un reciente artículo en enero de este año, aparecido en Acción Crítica y Teoría para la Educación Musical en idioma inglés, formulo el argumento de que estas orquestas en el contexto costarricense, centroamericano y latinoamericano mayormente son apoyadas por los gobiernos porque necesitamos formar la mano de obra obediente para las transnacionales y para todas las relaciones de mercado actual en las que nosotros figuramos como un territorio subalterno y seguimos siendo un territorio colonizado. En cuarto lugar, los niños y niñas que llegan a acercarse a la música mediante lo que le ofrecen las instituciones se encuentran con que los criterios para reclutar a los estudiantes, pongo los ejemplos concretos, escuelas municipales de música, Sistema Nacional de Educación Musical, conservatorios y escuelas universitarias, perpetuamos y actualizamos la visión de ser humano heredada desde hace 5 siglos y actualizada por el neocolonialismo. De una manera muy sintética, ciertos cuerpos y subjetividades son descartables, y algunos cuerpos son correctos y otros cuerpos son incorrectos. Por ejemplo, se regula la admisión a los programas de estudio según rasgos como la edad, el desarrollo cognitivo, las identidades y el tipo de experiencias musicales que son importantes únicamente para la música de arte. Y como he dicho anteriormente, estas no necesariamente están relacionadas con la vida cotidiana y con el mundo local de los niños y las niñas. Y también dentro de las instituciones, los educandos se encuentran con que se les evalúa, promueve y gratifica el ascenso con base en juicios de valor de docentes, padres y madres y autoridades. Estos juicios de valor están vinculados a valores y a socialización previa en la tradición de música de arte y la idea de ciudadano y artista asociadas a esta tradición. Y como un hallazgo muy revelador de mi etnografía institucional postcolonial, me gustaría mencionar también que muchas de estas experiencias previas de docentes y autoridades que coordinan la socialización a la que sometemos al estudiantado están ya por sí mismas coordinadas por una construcción particular de la masculinidad, el machismo.
Bueno, he quedado casi muda porque en algo que uno a veces lo piensa de una manera tan aséptica, ¿verdad? En realidad tiene toda una intención y tiene muchas formas de perpetuar el poder. Y me atrevo a pensar, pues eso ya es una hipótesis, que eso no solo pasa con la educación musical, sino con la educación en general. Pero bueno, esto creo que daría para un curso y que pudiéramos aprender sobre esto. Yo sé, Guillermo, que vos no solamente estás haciendo esta denuncia, si lo podemos poner de una manera, sino que en concreto estás haciendo cosas para cambiar eso. Y que tenés un proyecto que se llama Musicar, en el cual estás tratando de acercar a las personas a la música de una manera diferente. Para cerrar el programa, ¿podrías comentarnos de esta hermosa iniciativa?
El proyecto Musicar, que tiene más o menos 10 años y que no inició con ese nombre, es un esfuerzo que comencé en la Universidad de Costa Rica en mis cursos dirigidos a las personas que se forman como educadores y educadoras musicales. El nombre Musicar no es mío. Este es un término que tomé de uno de mis mentores en la educación doctoral y una de las figuras más importantes en el siglo XX para cuestionar el status quo del establishment musical, Christopher Small, neozelandés, quien define Musicar un infinitivo, como afirmar, explorar y celebrar las relaciones que emergen o surgen cuando nos involucramos con la música de diferentes maneras. En mi caso, musicar, el término, me sirvió como lente teórico para legitimar que en los cursos de educadores musicales vamos a afirmar, explorar y celebrar las relaciones que son importantes para estos educandos y no necesariamente para la institucionalidad. El musicar ha sido muy importante también como lente teórico para los programas de educación musical que están en vigencia en este momento en primaria y secundaria por parte del Ministerio de Educación, y está detrás de la propuesta de carrera de educación musical para la Universidad de Costa Rica que mencionaste al inicio de este programa.
Bueno, Guillermo, yo en primer lugar quisiera felicitarte por tu doctorado que acabas de obtener y además por esta contribución que estás haciendo al pensamiento costarricense. Te agradezco que hayas venido a lenguajear con nosotros.
Muchas gracias, Eleonora. El camino es muy largo y este es solo el inicio de la desobediencia epistémica. Muchas gracias.
Bueno, creo que me apunto con vos en esa desobediencia epistémica. Bueno, ¿sabe usted como docente qué pasa en el cerebro de nuestros estudiantes? ¿Cómo madura el cerebro en la juventud? ¿Y qué implica eso para el aprendizaje? La semana que viene, el antropólogo social y científico cognoscitivo Johnny Cartín Quesada nos brindará una perspectiva neurocientífica de lo que pasa en las aulas universitarias y que no sabemos. Quiero agradecerle mucho a Bárbara Ocampo, la productora, a Gabriela Murillo, la asistente, y a Adrián Brenes en los controles. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede descargar este y todos los programas en el sitio web radios.ucr.ac.cr. Solo debe buscar en Radio Universidad el programa Lenguajeos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.